Esta es la llamada de medianoche.
Qué bueno es darles la bienvenida, amigos. Nos honran con su compañía. Estamos estudiando el precioso libro que es Apocalipsis y viendo sus puntos esenciales. Este es ya el tercer programa al respecto.
Y en este programa profundizaremos en quién es el que entrega la revelación al apóstol Juan, de las cosas que están por suceder y las cosas que se revelan de su persona. Seguramente puede ya saber la respuesta, pero ¿sabía usted que los conceptos vertidos en Apocalipsis son un recorrido por toda la Biblia, pasando por la ley, los profetas y los evangelios?
Tenemos sin dudas mucho para aprender. Como generalmente recomendamos, puede seguir este estudio con lápiz y papel cerca para no perder ningún detalle. Vamos ahora a una pequeña pausa y retornamos en breve.
Amigos, continuando con nuestro estudio de las particularidades e importancia del libro de Apocalipsis, estamos llegando a los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Las siete iglesias son las iglesias a las que fueron dirigidas las siete cartas. Como el número siete es un número de perfección, señala a la totalidad de la iglesia de todos los tiempos. Los siete espíritus son una imagen de la plenitud del Espíritu Santo. Como leemos en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Algunos consideran que en el caso de los siete espíritus se trata de siete seres angelicales, ya que los ángeles, en Hebreos 1:14, también son descritos como espíritus. Y como se encuentran delante del trono y no en el trono, parecen tener una posición subordinada. Esto no se puede afirmar del Espíritu Santo, ya que Él es Dios. Sí, según el versículo 20, las siete estrellas representan a los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros a las siete iglesias, entonces los siete espíritus podrían también señalar a siete ángeles especiales enviados al mundo entero. Otras interpretaciones, como la plenitud del Espíritu Santo o siete príncipes angelicales, también parecen posibles. Más allá de esto, desde su primer capítulo, el libro de Apocalipsis deja clara la preeminencia y unicidad del Señor Jesús. Él es aquel que es, fue y viene. De acuerdo con Apocalipsis 1:8, Él es Dios desde la eternidad. Estuvo en este mundo y regresa otra vez. Cuando se autodenomina en Apocalipsis 22:13 como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, él mismo se declara Dios, ya que este es un título divino. En Isaías 44:6 leemos, «Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». Dios se ha revelado en Cristo Jesús. Jesús es el testigo fiel, quien, como vemos en diversos pasajes, como ser humano sirvió con fidelidad a Dios el Padre. Como tal, de acuerdo con Colosenses 1:18, es el primogénito de entre los muertos, quien nunca más morirá. Él es el príncipe sobre los reyes de la tierra, el futuro soberano de la tierra. Por medio de él recibimos gracia, un favor divino sin intervención nuestra. A través de esta gracia recibimos paz con Dios. De este modo, Él nos obsequia su amor, ya que se entregó por nosotros y derramó su sangre para nuestro perdón. Y este Jesús, nuestro Señor y Salvador, regresa. Leamos Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, escribió en Daniel 7:13, que el Señor vendría con las nubes. Cristo mismo también atestiguó en Mateo 24:30 y 26:64 que Él regresaría en las nubes del cielo con poder y gloria. Una nube lo recibió cuando ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, y del mismo modo también regresará. Según Apocalipsis 1:7, todos los linajes de la tierra lo verán, también Israel. Esta expresión se deriva de la profecía en Zacarías 12, versos 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Por eso, Apocalipsis 1:7 señala especialmente a Israel, al pueblo judío, los que lo traspasaron. Dios derramará sobre ellos un espíritu de gracia y de oración, y ellos se lamentarán por aquel a quien ellos por 2000 años despreciaron con tanta firmeza. Unos versículos más adelante leemos que Juan recibe las visiones del Apocalipsis en el día del Señor. Acompáñeme en la lectura del capítulo 1, versos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muchos ven en el día del Señor una referencia al día domingo, como día de resurrección de Jesucristo. Sin embargo, es más probable que Juan esté refiriéndose al día del juicio, que es mencionado varias veces en las Sagradas Escrituras con el nombre Día del Señor o Día de Jehová. Juan, en el Espíritu, es trasladado a aquel día futuro. Según Apocalipsis 4:2, él ha visto este día. Por esta razón, leemos en el versículo 11 que Juan debe escribir lo que ve en el Espíritu. El día del Señor es anunciado repetidamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como día de juicio, principalmente por los profetas Joel e Isaías, pero en el Nuevo Testamento, también en 1 de Tesalonicenses 5:2 y en 2 de Pedro 3:10. En Apocalipsis vemos cómo ese día halla su cumplimiento. En el Nuevo Testamento, el día de resurrección siempre es denominado como primer día de la semana. Si Juan hubiera querido referir al día de resurrección, más bien hubiera utilizado esta formulación, tal como lo hizo en el Evangelio de Juan y como lo hicieron también otros autores bíblicos. Recién más tarde en la historia de la Iglesia, el término Día del Señor fue equiparado con el día de resurrección y el domingo. El contexto bíblico es siempre la llave para su interpretación. Apocalipsis 1:10 literalmente quiere decir: yo me encontraba en el Espíritu en el día que le pertenece al Señor, o yo me encontraba en el Espíritu en el día del Señor. Ese es el día que le pertenece al Señor y el cual Dios le ha dado a su Hijo. El Apocalipsis es el día del Señor y le pertenece completamente al Señor Jesús. Recordemos brevemente los versos de Juan 5, del 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Justamente el Señor Jesús es presentado como Hijo de Hombre en conexión con el día del Señor en Apocalipsis 1:13. Cristo mismo confirma que ese día futuro le pertenece a Él, Lucas 17:24 dice: porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Es estrella que anunció tu despertar. Cada huella de milagros al pasar me mostró tu majestad, me enseñó de tu humildad. Por tu sangre tengo libertad y tengo parte de tu gloria celestial, donde no hay final. Tú pagaste con tu integridad y borraste con tu vida sin dudar toda mi maldad. Espinas incrustadas en tu sien me mostraron tu verdad, me enseñaron.
Con este pensamiento llegamos al final de este programa. El futuro pertenece a Jesucristo. Él es Señor sobre todo. ¿También lo es de tu vida?
Hemos aprendido mucho en el programa de hoy, pero estamos seguros de que tienen comentarios o preguntas tal vez al respecto. Por eso le invitamos a escribirnos indicándonos el tema de este programa y su mensaje, claro.
Así es. El programa se basa en un mensaje de Norbert Litt titulado ¿Cuáles son los puntos esenciales de Apocalipsis? Y puede tomar nota de las vías de comunicación en unos momentos.
El próximo será el último programa de la serie y esperamos contar con su audiencia. Será hasta entonces, si Dios quiere, y que el Señor le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.